respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
La cara B.
Si una persona se cae desde un décimo piso, se mata. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Es el titular y la idea. Si te tiras en de un décimo, te matas. Nadie lo duda. Pero en la pandemia ha ocurrido de otra forma. A las ideas se les ha buscado un pie de página que nos interesa. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida. Pensemos en este caso, en este ejemplo. De cada 1000 casos, de cada 1000 caídas desde un décimo piso, hay una persona que se salva. De cada 1000 casos, insistimos, una persona sobrevive. Estoy conmigo. Entonces la idea y el tweet cambian. También el titular, el mensaje de WhatsApp, que dice lo siguiente: existe la posibilidad de salvarse si alguien se tira desde un décimo piso. Si el mundo durante la pandemia se ha puesto del revés, el ser humano se ha encargado de ponerlo totalmente boca abajo. Es cierto lo que hemos dicho, pero ¿no parece algo forzado? Entre mis sentencias se escoge aquella que nos interesa. Autora, científica, profesora de la Universidad de Carolina del Norte, una mujer llamada Zeynep Tufekci, decía que muchas de las normas venían de la creencia, y creencias que venían de las normas habían conformado lo que ella venía a llamar teatro pandémico. Ese teatro ha fortalecido el miedo, las acusaciones al poder, la expansión de los bulos. Pensad ahora en los primeros meses de la pandemia, en el confinamiento estricto, cosas que hacíamos. Veníamos de la calle, veníamos de la compra y desinfectábamos todo. Nos quitábamos nuestra ropa, la metíamos a lavar. Los zapatos también nos los quitábamos y los dejábamos a veces en la puerta. Las informaciones científicas han puesto en duda esas creencias que tanto modificaron nuestra conducta. La ciencia les ha quitado un poquito de razón. Informaciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que es un organismo oficial, dicen que no se ha documentado hasta ahora, entre el primer millón de casos, ninguno en este sentido. El contacto por superficies, el contacto por formites, las gotas que se quedan en suspensión y que se adhieren precisamente a eso, a las superficies. Y que provocan esa higiene, esa desinfección, ese teatro pandémico. Y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos también dice algo muy parecido. Un profesor español en la Universidad de Harvard, Elvis García, habla de este asunto y dice que hay un poco de lenguaje teatral de la higiene. Y nos acordamos de operarios vestidos de astronautas para limpiar las calles, los bancos, las paredes, mientras los que estaban en riesgo, los enfermeros y mucha otra gente, no tenía protección. Señalar la existencia de medidas que son más aparentes que reales científicamente. Dice que no hacen falta pistolas para medir la temperatura de un viajero, que lo que hace falta son cuarentenas. Y En algunos sitios se presentaban túneles de lavado para acceder a locales y tiendas. Se gastaron muchísimo dinero en eso. Por dentro de esos túneles pasaba una persona y se le rociaba con absolutamente de todo. Era muy, muy aparente, pero era efectivo. Parece que la ciencia también lo niega. El propio Elvis García señala la existencia de una suerte de lenguaje teatral. Dice que, por ejemplo, hablar tanto de olas como estamos haciendo, lo es un poco. Aunque científicamente se han descubierto algunas cosas en las que se exageraban determinadas circunstancias, la ciencia ha hecho mucho por conocer el virus. Y gracias a la ciencia se está viendo ya la luz al final del túnel. Y para conseguir más información y más datos sobre este asunto, hablamos con Teresa Moreno, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. Muy buenas, Teresa, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Teresa, hay muchos estudios, hay muchas investigaciones, ha pasado un año, pero en todo este año no crees un poco la sociedad, no la ciencia, sino la sociedad, ha sufrido un poquito, con toda la información, un poco de teatro pandémico ante todo esto.
La ciencia, para mí, claro, yo soy científica, entonces no soy muy objetiva en este sentido, pero yo creo que la ciencia, sobre todo en un caso como lo que estamos viviendo ahora, tiene que salir ganadora en esta situación, porque opiniones tenemos todos podemos opinar de las cosas, pero la ciencia es fundamental, es lo que nos dice si las cosas van bien o van mal. Entonces, fiarnos de la ciencia es lo que tenemos que hacer todos, y eso es lo más importante para poder salir de este problema.
Al principio de la pandemia, en la primera parte con el confinamiento total que hubo hace cosa aproximadamente de un año, se creían determinadas cosas. Bueno, la ciencia luego ha ido descubriendo cosas casi a tiempo real. El CSIC ha hecho investigaciones verdaderamente fascinantes. ¿No te da la sensación de que se han politizado algunas cosas y algunos descubrimientos científicos que nos ha situado a la ciencia española en la vanguardia del mundo y aquí, sin embargo, no nos hemos dado cuenta de eso?
Bueno, eso, a ver, tristemente yo no creo que sea una cuestión política. Yo creo que también influye que los españoles en general somos bastante, no sé cómo decirlo, nos castigamos a nosotros mismos. No tenemos orgullo de lo que hacemos. Siempre nos parece que el jardín del vecino está más verde que el nuestro, ¿sabes? Yo creo que en España hay científicos muy buenos. Lo que pasa es que como son nuestros, pues no los valoramos igual que los que hay fuera. Aparte de políticas, yo creo que es una cuestión de la mentalidad que nosotros tenemos, que nos han enseñado así, o que es lo que hemos visto desde pequeños. Luego, políticamente, que se utilice o no, eso yo creo que va a ser siempre ahí. O sea, cualquiera que esté en el político que esté a cargo de la situación va a utilizarlo a beneficio o no. Pero nosotros, los políticos, están un tiempo solo y nosotros estamos ahí siempre, y el virus pues va a estar aquí para un tiempo también. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que hay y saber si se está haciendo bien o no. Y la ciencia no es una cosa que se haga así de repente, espontánea. Requiere un montón de experimentos, de pensar, de datos, y no es una opinión, como decía antes. Entonces, lo que nos digan los científicos es mucho más creíble que lo que nos pueda decir otra persona que no lo sea.
Tú eres directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. Ha habido varias informaciones sobre el descubrimiento de rastros del virus, por ejemplo, en las aguas residuales. ¿Eso quiere decir que el virus también se puede contagiar por el agua o no? Donde está no es necesariamente contagiable.
No quiere decir que se contagie por el agua. Lo que pasa que el agua que nosotros expulsamos, digamos, no, pues también tiene restos del virus. Hay estudios que han demostrado en países asiáticos que el virus se había transmitido pues por heces, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya restos de virus en el agua residual quiere decir que personas infectadas pues están emitiendo este virus, no que se contagie por este agua. El virus, yo creo que al principio pues estábamos, claro, era una cosa nueva, nos pilló a todos bastante desprevenidos y no lo entendíamos, pero ahora, en este momento ya, yo creo que es obvio, todos sabemos que el virus principalmente se contagia por el aire. Hay otras maneras, como tocar superficies, pero sobre todo es por el aire. Entonces, lo que nos tenemos que preocupar es de no contagiarnos por el aire que respiramos, más que por las otras superficies.
¿Tú investigaste algunas superficies, tu grupo investigaron algunas superficies en las cuales se creía que podía estar el virus? ¿A qué conclusiones llegasteis?
Pues sí, exactamente, llegamos a la conclusión. Bueno, el estudio que nosotros hicimos fue al principio, en la primera ola de la pandemia, que era muy pronto. Nos estábamos enfocando sobre todo al contacto de las superficies que tocábamos. Por eso, si recordáis, al principio era fundamental limpiar las cosas con lejía, con el gel hidroalcohólico constantemente, que es importante. Pero ha sido más adelante cuando hemos visto que principalmente es el aire. Entonces, la conclusión es que tenemos que tener cuidado sobre todo con el aire que respiramos y que entonces la mejor manera de prevenir el contagio es llevar una mascarilla, porque eso nos impide no solo a nosotros emitir partículas al hablar, sino también que esas partículas nosotros las podamos respirar. Entonces, ahora que ya llevamos todos mascarilla, o casi todos, ¿verdad?, pues es un avance significativo en los resultados de infección.
Vosotros investigasteis en vuestro estudio, por ejemplo, algunos transportes. ¿Hay virus contagiable en cantidades importantes en los transportes?
Pues en el estudio que hicimos nosotros, no lo había. Y yo creo que, ahí están saliendo trabajos científicos continuamente, pero no hay ninguno que haya podido mostrar totalmente que había un foco de infección muy grande en un transporte público. Yo creo que el problema del transporte público es que somos muchos, vamos muchos y muy apretados, y entonces eso pues a cualquiera le asusta.
Pero igual es la masificación, no el transporte, ¿no? El problema, claro.
Exactamente. El problema es, negativo que nos asuste, pues que hay mucha gente junta, que puede siempre hay alguno que va sin la mascarilla, pero yo creo que ahora ya estamos más mentalizados. Yo voy en transporte público casi todos los días al trabajo y es muy difícil ahora oír a la gente hablar en el móvil como antes, ¿no? O sea, ya estamos más mentalizados de que hay que tener cuidado, que hay mejor no hablar o cantar en el metro, en el autobús, y ya tenemos mucho más cuidado que antes. Y no es un problema de que el transporte público sea más infeccioso, sino que la gente se asusta porque hay mucha gente. Pero también ahora tenemos las posibilidades, ya tenemos más flexibilidad horaria para movernos por la ciudad, no tenemos, en el trabajo nos da más flexibilidad. Entonces yo creo que es fundamental pues tener cuidado, no ir todos a la misma hora, o sea, evitar aglomeraciones y sobre todo llevar la mascarilla, eso es fundamental.
Por ejemplo, cuando decías que la principal fuente de transmisión está siendo por el aire, yo pienso y te pregunto, ¿es lo mismo por el aire que en el aire? Es decir, se emite una serie de aerosoles, lo que sea. ¿Eso significa que una persona que pasa por ese punto en la calle una hora después puede contagiarse? ¿O es a la persona a la que le echamos ese aerosol? El ejemplo de la vivienda, los restaurantes, los sitios, a la gente con la que estamos cerca.
No, a ver. El problema es, tú imagínate, por ejemplo, que estás en la calle y tú puedes oler el humo de alguien que está fumando, ¿no? Entonces ese humo ha salido de la boca de una persona, ¿vale? Entonces tú no, cuando vayas por la calle una hora después, no vas a oler el humo de la persona que fumó allí una hora antes, ¿no? O sea, el problema es cuando tú estás hablando con alguien que no lleva mascarilla, que estás en una distancia corta, entonces las partículas que esa persona está emitiendo pueden alcanzar el aire que tú respiras. Si estás en un ambiente exterior es mucho más difícil porque hay un volumen de aire mucho más grande, está todo mucho más diseminado. Pero si estás en un ambiente interior, con la ventana cerrada, ya poniéndonos lo máximo, ¿no? Con la ventana cerrada, pues entonces ese aire se está envejeciendo, se está contaminando, entonces tienes muchas más posibilidades de respirar la partícula que esa persona ha emitido cuando estaba hablando, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar. No porque tú vayas por la calle y te cruces con alguien, eso es muy difícil que sea infeccioso. El problema es cuando estás en un sitio un tiempo, lo que nosotros usamos siempre es el tema de si tú puedes respirar el humo de un fumador, pues eso te da una señal, ¿no?
Por ejemplo, ¿sabes que, bueno, en los últimos semanas, meses, se está reduciendo poquito a poco, pero se está reduciendo la mortalidad del virus? Parece que en algunos sitios, que está muy vinculado, al parecer, a la vacunación, pero ¿crees que puede estar también algo vinculado a la concienciación de la gente con los mensajes de la ciencia?
Bueno, ojalá, sí, me gustaría pensar que son las dos cosas, y no, y seguro que sí. O sea, ahora la gente tenemos mucho más cuidado, como decía, con el tema de la mascarilla, y bueno, sí, y queremos proteger a nuestros mayores, y hemos pasado meses sin ver a nuestros padres o abuelos, ¿no? Pero la vacuna es fundamental. O sea, el hecho de podernos vacunar y sentir más tranquilos, ¿no? Que, o sea, te puedes contagiar quizás también, pero ya no vas a tener el problema, no va a ser tan grave como si tu cuerpo ya va a estar más preparado a luchar contra el virus que si no estabas vacunado. Entonces, no solo por nosotros, sino por el resto de gente a nuestro alrededor, la vacuna es fundamental.
Teresa Moreno, directora del Instituto Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. Muchas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos una serie de pautas que son muy importantes en este momento. Llevamos 13 meses y pico con la pandemia, aún nos quedan unos meses, pero parece, Teresa, que hemos empezado a entrar ahora sí, ¿no? En el principio, el fin, por lo menos. No sabemos lo que durará ese fin, pero parece que estamos en eso, ¿no? En el principio y el fin. Y las vacunas ahí tienen mucho que ver, claro.
Exactamente. Sí, yo creo que ahora ya podemos ver la luz un poco al final del túnel, y esto va a ser cuestión de meses y hay que seguir peleando, y entre todos lo vamos a conseguir.
Desde luego que sí, y gracias a las investigaciones que ha efectuado la ciencia, que ha efectuado gente como tú, gente como nuestra invitada esta noche. Teresa Moreno, mil gracias.
A vosotros, buenas noches.
La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.